analistas reunirnos con todos ustedes, con todo el público, con cualquier persona que se acerque a los temas y a los espacios que nosotros creamos para hacer esta rica conversación y de esta manera poder transmitir sin lugar a dudas que un sinfín de contenidos, de investigaciones, de reflexiones que desde el psicoanálisis permanentemente estamos nosotros elaborando en torno a pues tantos y tantos temas, en torno a el contexto que nos rodea, muchas de las circunstancias que van configurando y reconfigurando nuestro mundo. Entonces, en el día a día es menester para nosotros estar, como se dice, estar en el ajo, estar al día de todo lo que ocurre y desde el psicoanálisis estar produciendo investigación y contenidos que nos permita estar de esta manera cerca de ustedes, querido público, y así hacerles llegar, brindar los beneficios que sabemos muy bien el psicoanálisis trae para cualquiera de ustedes, para cualquier persona que tome la decisión en cualquier momento de ser escuchado por un otro. Siendo así, entonces, estos espacios de la conversación pues son una magnífica oportunidad para reunirnos y, como decía hace un momento, ponernos al día. Este año no es la excepción, aún bajo la circunstancia de la pandemia. Están ustedes enterados cómo el mes pasado hicimos ya nuestra primer conversación del año sobre pretexto de la celebración del Día del Amor y la Amistad. Hicimos nuestra conversación del 14 de febrero. Si nos vienen siguiendo desde el año anterior, pues también estuvieron con nosotros, nos reunimos para el clásico evento que tenemos en noviembre de los Monstruos al Diván a través de este espacio, a través de esta plataforma, pues, como bien sabemos, por la circunstancia de la pandemia. Circunstancia que también sabemos no nos detiene ni detendrá nunca en esta posibilidad de crear, de trabajar y de seguir estando en contacto con ustedes. Así pues, con lo particular de lo que se ha venido manifestando a lo largo de esta semana, me estoy refiriendo a los eventos, a los hechos que se han producido tanto en acto como también en palabra, en discurso, con motivo de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer del año 2021, pues henos aquí reunidos para crear este espacio de conversación con ustedes y traer y compartir con ustedes, querido público, lo que todos mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, dirigidos todos, lo saben bien, por la doctora Silvia Heiser, hemos venido trabajando a lo largo de estos días. Luego entonces, sin más preámbulo, pues creo yo que están enterados ya, querido público, el tema propuesto para este año, que no es cualquier cosa. Escuchen nada más. Lo enigmático, enigma de lo femenino. Así es. Ese es el tema que hoy nosotros nos daremos a la tarea de desarrollar conjuntamente con todos ustedes. Doy pues una bienvenida rápida y veloz. Están aquí mis colegas del Centro de Investigación, como lo decía hace un momento. Pues rápidamente, solo los nombro: Anabela Solano, Valeria Reyes, Omar Benítez, Misael Montes de Oca, Gabriela Dartis, Patricia Aguilar, Einar Hernández, Mayra González, Reina Sánchez, Ingrid Nissen, Giselle Mendoza y, por supuesto, nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Así pues, doctora, entonces, adelante, ya que ahorita la escuchaba, pues comencemos.
Indudablemente que comencemos. Creo que tenemos un magnífico tema para poder cerrar en este día lo que hemos venido trabajando durante 2 semanas. Entonces, ¿quién inicia? ¿Quién de los colegas inicia?
A mí me gustaría iniciar, doctora. Okay. Bueno, se me hace muy importante poner sobre la mesa el reconocimiento al hombre que escuchó a las mujeres y que gracias a esa escucha crea el psicoanálisis. Recordaba en mi lectura cómo cuando Freud escucha a una mujer histérica. Bueno, está con un colega, es paciente de otro colega. En esta mujer hay una manifestación de su sexualidad y su colega sale corriendo. Frente a esto sale corriendo, no reconoce que en su paciente ha despertado, pues sí, la sexualidad de ella. Y lo que hace Freud con esto es tomarlo en cuenta y estudiarlo. Entonces, para mí, pues, es muy valioso decir esto porque me parece que en este tiempo, con todo lo que fueron planteando las 2 semanas en cuanto, pues, al lugar al que se le ha intentado degradar al hombre, pues, es muy importante reconocer que fue un hombre quien al escuchar a las mujeres, crea el psicoanálisis.
Sí, creo que es muy importante empezar
en
con
una
esto que...
clara, Mayra, en una clara oposición, lo que usted ahorita introduce a lo que se suele decir a nivel popular y sobre todo por parte de los grupos feministas, de los discursos feministas, en cuanto a considerar a Sigmund Freud como un misógino, que es lo más frecuente, que es, digámoslo así, pan nuestro de cada día, y es una manera de tantas, porque hay otras más, como se denosta al creador del psicoanálisis y también se denosta de paso al psicoanálisis mismo. Y lo que usted dice me parece fundamental en tanto que nos permite a los psicoanalistas y desde el fundamento psicoanalítico marcar una radical diferencia con el resto de los discursos y de esa manera también introducir lo que hace único también al psicoanálisis en la, justo en lo que usted señalaba, Mayra, me hace pensar en la posibilidad verdadera de escuchar lo que realmente una mujer quiere decir, sin caer típicamente en los estereotipos de la interpretación, como incluso a mí me parece que escuchamos mucho en las celebraciones populares del Día Internacional de la Mujer, que son discursos que suelen decir lo que quiere la mujer. Así hay que darles tal cosa o hay que proponer tal o que ahora hagan determinadas actividades. Y de esta manera, paradójicamente, se sigue favoreciendo el que no se escuche el decir particular de cada mujer.
Creo que al respecto de lo que comentan, hay una carta que Freud le escribe a Marie Bonaparte, en donde él le dice que después de 30 años de haber estado trabajando arduamente en relación al alma femenina, a lo que él ha podido llegar es solamente a plantearse un cuestionamiento en relación a la mujer, y es que quiere una mujer, sí, que ya después, bueno, es que quiere la mujer, pero que en ese sentido él habla de 30 años de trabajo, pero yo lo que reflexionaba es que son 30 años de trabajo y toda su obra, porque desde el inicio que Freud se plantea explicarse el fenómeno de la histeria, desde ahí empieza su recorrido y no termina hasta que se muere. Inclusive podemos pensar que este trabajo queda inconcluso. Entonces, desde ahí, lo que yo pensaba es que precisamente el enigma de lo femenino ha sido el psicoanálisis el que ha podido hablar al respecto, ¿sí? Y no ha habido ningún otro campo que pueda hablar con respecto al enigma de lo femenino, como lo hizo Freud y como lo sigue haciendo el psicoanálisis, sobre todo en aquellos puntos álgidos que el psicoanálisis puede develar en relación a la dinámica de la sexualidad femenina. Y en relación, ¿sí?, a cómo una mujer no nace mujer, sino que deviene mujer, ¿no? Que sobre todo eso es algo central desde el psicoanálisis, que no hay una manera de definir a las mujeres, sino que esto va a ser un proceso que no se da por hecho, sino que la mujer misma, ante su propio cuestionamiento, ¿sí?, de cómo ser mujer o qué es ser mujer, va a llegar, ¿sí?, o no, a poder devenir mujer.
Sí, y creo que es, híjole, mucho más trascendente cuando en la época de Freud, justamente el enigma era marcado justo por la por lo que se presentaba como el padecimiento histérico. Pero no solo eso, sino que había algo mucho más de fondo en donde todo el siglo XIX estuvo envuelto en esa relación entre el misterio y la ciencia, en donde la ciencia todavía era aquello que no podía responder a todo y había siempre enigmas para la misma ciencia. Entonces, Freud es genial en el sentido de que también le da un lugar a esos misterios y le da un lugar también a lo femenino, pero en el sentido del síntoma histérico que se vuelve un enigma para la ciencia, que aunque lo rechazaba radicalmente, Freud lo pone de nuevo en un punto álgido para hablar de eso. Entonces creo que también lo que trae nuestra colega Mayra, lo que trae nuestra colega Valeria, es fundamental para poder empezar a pensar aquello que es nuestro tema de hoy, que es lo enigmático, el enigma de lo femenino.
Sí, justo en esta misma línea, algo que a mí me parecía como primer punto o primer eslabón con lo que se encuentra Freud, de aquello enigmático en la mujer, es justamente escuchar que no solamente su queja, sino ese llamado amoroso que le hacía a los otros, principalmente estaba construido a partir de una fantasía, y de cómo esa fantasía que deposita en el otro finalmente era imposible de cumplir. Entonces creo que desde el principio, cuando él empieza a pensar y a plantearse aquello que sucede en el cuerpo de la histeria, en la manifestación psíquica de la histeria, con lo primero que se encuentra es con la construcción sintomática que está imbrincada con la fantasía. Y desde ahí, híjole, pues el encuentro con cada mujer, con cada decir, marca justamente un enigma, porque no se puede estandarizar y porque no se puede plantear de la misma manera en tanto a la fantasía se ha construido.
Claro, y me parece que el enigma también va por el lado de lo que se le presenta al investigador como como una ignorancia. Entonces, el enigma roza con la vivencia de la ignorancia. Es decir, yo como investigador me presento ignorante frente a aquello que ese evento llamado histeria me presenta. Y es una histeria presentada en la mujer y en lo femenino.
Sí, que también puede, bueno, yo lo que pensé en relación al enigma tiene que ver también con lo que se presentaba en ese evento de la histeria, pero también en el sufrimiento de la mujer, y que ese sufrimiento justo puede ser escuchado, en este caso por el doctor Sigmund Freud, de una manera diferente.
¿Diferente en qué sentido, Ingrid?
Pensaría de una manera en la cual es diferente el sufrimiento a como comúnmente lo podemos concebir o escuchar.
¿Cómo es eso? Nada más puntualice con
sería
más.
Sería el sufrimiento relacionado con todo lo que implica precisamente un síntoma histérico en su relación con lo inconsciente.
Claro, pero el sufrimiento en el psicoanálisis es una forma de satisfacción pulsional.
Entonces, sí, doctora.
Era lo que faltaba.
Eso fue lo que me faltó, doctora. Sí.
Exactamente.
Sí, como que ahí.
Entonces, sí. No es tomar el sufrimiento de cualquier manera, sino algo que va también a producir un enigma para el doctor Sigmund Freud es ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde ese sufrimiento puede ser una manera y una forma de satisfacción erótica?
Sí.
Lo cual pasma al mismo doctor Freud, porque se queda definitivamente sorprendido ante la intensidad de esa satisfacción sin interrupción. Es decir, como si fuera algo que permanece y permanece y permanece. Y eso nos recuerda cuando Freud dice, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere la mujer? Pero se refiere precisamente a esa forma de encontrar una satisfacción erótica en cuanto que no se detiene ante nada, que continúa y permanece. Eso es lo que al mismo doctor Freud, ¿sí?, lo pone en una situación, digamos, de búsqueda, porque es un enigma, porque, bueno, no obedece, si lo pensamos 3 segundos, no obedece a algo que un ser humano, digamos, en cuanto a ese apego y esta repetición al infinito del sufrimiento, pudiera ser soportable. Por otro lado, hay que recordar que algo que también lo va a sorprender es que él apuesta a obtener respuestas de lo que sería la forma sana de la dinámica psíquica, entrando precisamente por la psicopatología. Entonces, Freud no pretende quedarse en la experiencia, digamos, de la enfermedad, sino cómo la enfermedad es la que nos va a guiar hacia una psicología, digamos, no patológica, sino normal. No digo sana, pero al menos de la psicopatología, Freud va a sacar conclusiones y sobre todo, digamos, teoría al respecto de lo que sería una psicología normal. Y hete ahí que precisamente algo que con lo que se va a enfrentar el doctor Freud es que precisamente no hay propiamente ni algo patológico ni tampoco algo que pudiera ajustarse a lo normal. Entonces el psicoanálisis desde ya se queda precisamente en ese ámbito. No podemos ni siquiera irnos a favor de lo patológico, porque en la simultaneidad de lo patológico está lo normal. En la simultaneidad. Y en esa simultaneidad de lo patológico, ¿sí?, está precisamente lo que es propio de la dinámica psíquica en relación al sufrimiento permanente y sostenido en el caso de muchas mujeres. No todas, pero eso es lo que le llama la atención a Freud.
Híjole, doctora, yo puedo decir que usted nos introduce en una lógica que ya no es la lógica normal. Es decir, nos introduce en aquello que es propio del psicoanálisis en cuanto a que lo normal deja de ser todo aquello que está en el orden de la actividad normal de lo que se pensara como normal, y nos introduce justamente en aquello que es lo femenino, que es justamente el título de la conversación, que es lo enigmático, enigma de lo femenino. Es decir, lo enigmático se introduce como parte del enigma de lo femenino, no como algo externo al ser humano, sino como algo que le pertenece a la vivencia cotidiana, no solo del ser humano, sino de lo femenino y de lo femenino en cuanto a la mujer y al hombre.
Sí, creo que lo que quiero volver, digamos, a subrayar es que entendamos que el campo del psicoanálisis, no solamente en relación a lo femenino, sino en relación principalmente a qué es lo psíquico, de qué habla Freud en relación a la psique, y entonces se topa exactamente por el enigma que le presenta la permanencia en el sufrimiento, pero en el sufrimiento como satisfacción erótica en la mujer, ¿sí? Le presenta a Freud que no puede tomar una decisión en relación, esto es lo patológico y esto es lo normal, sino que se manifiestan simultáneamente. En lo patológico está la expresión pura de lo normal. Y eso es lo que es extraordinario de la creación freudiana, que se sale completamente de el orden de ordenar las cosas en negro y blanco, sino es simultáneamente que nosotros escuchamos, digamos, lo que podríamos nombrar como síntomas femeninos, en eso Freud encuentra lo psíquico normal. Entonces, para el psicoanálisis puede haber referentes de patología y puede haber, digamos, simultáneamente clarificación de lo normal. Sin embargo, no nos movemos en ese terreno, sino nos movemos en otro terreno que es propiamente el psicoanálisis. Y es por eso que es un discurso que no hace semblante, justo por esa característica de la simultaneidad de aquello que siendo patológico es normal y siendo normal no es propiamente patológico.
Bueno, esto que dice doctora, que describe muy bellamente de cómo se constituye, digamos, el saber clínico en la línea justo de lo patológico y lo normal, en ese terreno, digamos, abierto permanentemente, me parece que a mí me inspira en relación a que justo Freud lo que va apuntando al respecto de lo psíquico está constituido también en el empuje de ir precisando algo al respecto de lo femenino. Y eso en la distinción, por supuesto, de la otra cualidad psíquica que sería lo masculino. Y es muy interesante porque, digamos que no hay, bueno, digamos que aquello en donde logra capturar algo de lo femenino es justamente en los momentos en que del lado de la mujer se nos fuga, es aquello que decimos aquí se nos escapa por el de ese lado, y del lado del hombre también apunta ciertas precisiones al respecto de lo femenino un poco con más claridad, pero no va Freud, digamos, en una línea recta en equiparar, por supuesto, mujer y femenino, sino que esta cualidad de lo psíquico y esta difícil precisión al respecto de lo psíquico va llevando a un desarrollo también, abrir campo dentro del saber psicoanalítico al respecto de lo psíquico propiamente dicho.
Pero creo que incluso va más allá de lo psicoanalítico lo que dice la doctora, porque yo propiamente lo he escuchado fuera de la clínica. ¿En qué sentido? En que en el decir de las mujeres en general que hablan, por ejemplo, del evento que es muy próximo, que es el evento de las manifestaciones del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, hay muchas mujeres que dicen esto: no todo lo que dicen los discursos de género, del feminismo, me representan. Entonces, lo que dice la doctora va más allá de la clínica, porque está en la vida cotidiana, está en la vida de lo que la mujer permanentemente nos presenta. Eso no me representa, eso no me representa, y sin embargo yo puedo decir que no sé qué es lo que me representa. Entonces,
Justamente lo interrumpo, mi querido Omar. Sí. Esa es la clínica psicoanalítica.
Exacto, doctora, pero...
Usted dijo que estaba más allá de la clínica, no. Esa es la clínica psicoanalítica.
Sí, lo digo más allá
no
del...
Está, sí, no sí. está en un solo, más allá, solo, aunque, nos, aunque sí. se nos presente uh-huh. como que está fuera de los límites que pudiéramos poner a la clínica.
Exacto.
Y es que la clínica psicoanalítica justamente tiene referentes, pero no tiene límites.
Bravo, bravo, doctora, porque eso es a lo que voy, que la clínica... propiamente no es recibir en el diván, recibir vía ahorita telefónicamente, sino es lo que escuchamos los analistas permanentemente del decir de las mujeres.
Eso por un lado, pero a lo que me refiero es que a veces se considera que la clínica tiene, por un lado, un escenario, el diván, el sillón, el analista, digamos, detrás del sujeto recostado o acostado en el diván, ¿sí? Y una técnica. Y no, precisamente, el solo hecho de iniciar con ese ritual, de hecho, hay algunas personas que se impresionan mucho con que haya un diván. Porque en las series gringas que tocan las terapias, que verdaderamente es cómico lo que presentan, ¿sí? Y yo creo que lo presentan cómico porque definitivamente da miedo. Y da miedo el que cuando se entra a un consultorio de un analista, lo primero que encontramos es algo que representa una cama. Y en la cama se realizan absolutamente todos y cada uno de los acontecimientos que tienen que ver con la sexualidad humana. Entonces, el objeto que se usa, que se llama diván, no es cualquier objeto. Puede desencadenar en ese preciso instante una serie de situaciones emocionales tan fuertes que puede haber una persona que se regrese inmediatamente y pueda decir, como a mí me ha acontecido, no, no muy seguido, pero me ha acontecido, no, me voy de aquí, yo esto no lo soporto. Y es nada más la fijación de la mirada sobre la cama, es decir, sobre el diván, que no es una cama normal como la que existe en las recámaras, ¿sí? Es un diván, pero es un diván que evoca la cama. Ajá. Y entonces se vuelve como un objeto fóbico. En fin, cuando usted dice que iríamos más allá de la clínica, ¿sí? No, no es posible.
Sí, sí.
Esa es la clínica.
Sí, quizá me...
La clínica es eso. ¿Cómo?
Quizá mi expresión fue errónea en cuanto a decir más allá de la clínica. No es más allá de la clínica. Es más allá de eso imaginario de la clínica, que es el diván, el analista. No, sino yo a lo que me refería es a recoger el decir de las mujeres. El decir que se presenta en lo que hemos trabajado ahora sí que desde hace un año en los programas de Freudiana Radio, que sería ese cotidiano de la mujer, en donde puede decir eso que las mujeres hacen o que las mujeres dicen o que las mujeres feministas dicen no me representa. Entonces nos relanza de nuevo al enigma. Entonces, ¿qué representa una mujer?
Precisamente lo que ella puede decir como negación. Eso es lo que la representa. ¿Sí? Hablábamos hace un momentito que el psicoanálisis, por las características de estar fuera de las normas que ponen un límite a lo normal y a lo patológico, está fuera porque se le presenta en una simultaneidad, ¿sí? Puede aceptar que en lo que dice la mujer eso no me representa, es porque ella tiene un saber propio de lo que la representaría. Pero lo interesante es que cuando se les pregunta, ¿y qué sería lo que la representa? Sí. ¿Sí? Ella misma no puede responder esa pregunta.
Sí,
por eso hemos escogido precisamente el tema de que el enigma
sí.
Es el enigma propiamente de lo femenino. Y permanecerá de esa forma en el quehacer psicoanalítico, porque no se pretende la respuesta ni resolución de ese enigma, sino es con ese enigma que se lleva a cabo todo el develamiento de lo que las mujeres dicen, y que en ese su decir, en esa clínica, está en juego su devenir mujer. Pero que no hay ninguna garantía.
Sí, 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 sí.
Entonces,
doctora.
A mí me parece que eso es fascinante.
Sí, doctora, es fascinante porque sí, en verdad, para mí, yo lo puedo decir como, digo, formándome en psicoanálisis permanentemente hasta la eternidad, puedo decir que eso es justamente lo que a mí me ha fascinado del psicoanálisis. Que no haya una...
ponemos en duda su masculinidad.
Pues no me importa, doctora. No, no me importa en qué sentido. En que yo sigo la... digamos, aquello que se presenta como enigma de lo que puede relanzar en un hombre el deseo de seguir investigando, de seguir pensando, de seguir... creando. Entonces, por eso pues digo, pues si eso me quita la masculinidad, pues qué demonios me importa, porque lo que me importaría en todo caso sería que eso me relanza de nuevo como hombre a seguir pensando.
Sí, algo.
¿Qué tenemos ahora en esta conversación tradicional, anual? Ya el pronunciamiento de un hombre que está dispuesto a perder su masculinidad con tal de alcanzar en esa pérdida la pasión por el enigma de lo que presenta lo femenino. Bueno, adelante.
Sí, doctora, es verdad.
Adelante.
Sí, yo iba a decir que algo que me parece muy bello en Freud y que tiene que ver con esto que a veces se puede decir hasta como muy fácil de... Fue un hombre que escuchó a las mujeres, y que por supuesto pues, no tiene que ver pues, con que sí oyó todas sus quejas, ¿no? Sus decires, su palabrería, que evidentemente ahí estaba. Algo que me parece muy bello es que justamente eso que Freud escuchó, eso que Freud descubre, como ya lo decían mis colegas, en el sufrimiento, en los síntomas, en ese momento de las histéricas, y que tiene que ver con esto de lo no representado, es algo justamente no reconocido por ellas mismas. Es decir, no es algo que pues ellas necesitaran un poco de atención, alguien que las escuchara. Y pues Freud estuvo ahí atento y entonces las escuchó y pues ya, ¿no? Hubo un hombre que las escuchó. No, lo impresionante de eso es que para ellas mismas, el descubrimiento, voy a decir así, es que para ellas mismas era no reconocido. Estoy haciendo referencia a lo reprimido. Había algo, digamos, reprimido en ellas. Y que, por supuesto, tampoco tenía que ver, como también se ha dicho muchas veces, con la sexualidad reprimida por parte de la moral victoriana, ¿no? Como si hubiera, claro, eso puede estar en lo social, pero como si hubiera una represión que viniera de una fuera, en la época para las mujeres, y bueno, estaban reprimidas y entonces esa represión provocaba una serie de síntomas. No, lo interesante de eso es que eso no reconocido por ellas mismas hacía referencia a que algo de ellas mismas no pasaba por la conciencia, ¿no? No era reconocido por ellas, y Freud se da cuenta que ese es, digamos, el enigma de la sexualidad humana, puesto, por supuesto, en las mujeres. Bueno, eso me parece muy, muy padre de Freud, porque pues no era algo así nada más que las mujeres tuvieran que confesar en el consultorio, sino que ni siquiera estaba en acceso para ellas.
Hay algo en lo que usted, digamos, señala, doctor Egnar, que me hace pensar en lo siguiente, siguiendo, digamos, lo que usted plantea. Yo creo que había algo reprimido, y si usted lo escoge como para representar que la mujer no está reprimida por lo social, estaría yo muy de acuerdo con usted. Si tomamos lo reprimido en cuanto que los discursos al respecto de la mujer siempre se señala que son las circunstancias sociales en cuanto al dominio, digamos, del varón, el que tiene el poder, lo que ha hecho que las mujeres no se desarrollen o no se expresen o estén permanentemente subyugadas. Y creo que precisamente no es la causa, pero ni en sueños. El exterior las amarre, las someta, las vele, las castre, en fin, todo esto puede definitivamente soportarlo una mujer, en cuanto que en todas estas vicisitudes ella estará dispuesta a preguntarse si eso es lo que le corresponde en lo social y en el mundo activo a la mujer. Por eso lo soporta, porque para ella también es una búsqueda en función de lo que la sociedad le ofrece, el lugar que le puede dar, y como ella se presenta para ella misma como una incógnita, pues qué tal si eso me ayuda a saber lo que es ser una mujer. Es decir, algo de lo reprimido, solo que ese algo de lo reprimido no aparece definitivamente como reprimido en la dinámica pulsional de las mujeres, sino como algo absolutamente activo. ¿Cómo ve usted, doctora?
Claro, claro, y lo dice muy bien, doctora, esto que aparece activo en las mujeres, lo puedo ver o lo puedo seguir también en los discursos, principalmente ahorita por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que la cuarta oleada del feminismo ha llegado a la conclusión que pues el patriarcado es el responsable de toda la violencia que las mujeres han recibido, ¿no? Y hacia los hombres...
Perdón, perdón, eso por un lado, pero es lo que las disculpa, es lo que las encubre de que ellas no han podido participar y desarrollarse, lo cual creo que lo que usted está diciendo no es verdad. Es decir, no es cierto que eso sea, sino es algo reprimido en ellas.
Sí, hacia allá voy. Es decir, bueno, primero estaba haciendo referencia a que sí está activo. ¿En qué sentido lo pienso yo que sí está activo? Al hacer responsable al patriarcado de la supuesta represión que vendría de afuera, en este caso de los hombres, Ellas dirigen no solo una queja, sino, como lo hemos visto, por lo menos en la Ciudad de México, aquí en nuestro país, un odio hacia los hombres. Y creo que ese es un encubrimiento, ese es un, sí, un encubrimiento de lo verdaderamente reprimido. Y que en eso Freud hace un trabajo, como ya lo decía Vale, le lleva pues 30 años, es un trabajo enorme para Freud, que el verdadero, lo voy a decir ahorita así, ¿no? El verdadero odio, pero tiene que ver con un amor-odio, el verdadero odio de la mujer hacia los hombres solo es una formación secundaria. Lo que está reprimido, lo que está oculto, es un amor-odio primero con la madre, que posteriormente va a desplazar hacia el padre. Claro, él se va a preguntar por qué, ¿no? Va a desplazar hacia el padre y, por supuesto, hacia los hombres, pero que eso encubre lo primordial, lo primario que es constitutivo en la sexualidad femenina, que es el vínculo de la madre con la hija. Entonces, sí está activo, pero encubierto, en el sentido de que no es eso. No sé si me expliqué, o no sé si la seguí también.
Bueno, pero también un poco creo que habría que precisar, digamos, esta construcción o esta más bien esta referencia teórica que usted hace, colega Einar, sobre todo en la línea de que plantea usted algo muy interesante, plantea que no viene de afuera la represión. Entonces, habría que precisar en el desarrollo cómo es esa construcción de la que usted habla, porque si no pensaríamos que más bien no es el patriarcado, sino es el matriarcado. ¿Me entiende? Si nos hace un brinco de esa manera, nos pierde en el camino de regresarnos finalmente al planteamiento que usted está refutando y que es muy interesante sostener en este programa.
Sí, porque entonces diríamos, hay un primer impedimento para el desarrollo de la mujer por la relación que tiene con la madre, ajá, y después hay un segundo impedimento de la mujer por la relación que tiene con los hombres, ya no con el padre, sino con los hombres, ¿no? Ajá, pero creo que no es así, creo que lo brillante de su participación está precisamente en el momento en que usted dice que Freud sospecha que hay algo reprimido en ella y que no viene del exterior, ni del encuentro con la madre, ni del encuentro con el padre, ni tampoco del encuentro de la diferencia anatómica de los sexos.
Sí, exacto.
Porque es lo constitutivo, originalmente reprimido, que se va a manifestar como un enigma en la mujer. Para ella eso va a ser un enigma. Entonces, lo originalmente reprimido en el caso de la constitución femenina es ese enigma. Porque es en ella donde se expresa la pregunta, ¿sí?, de, bueno, ¿qué es ser mujer? Y ahí anda como loca, pues, identificándose en aquello que se dice de ella. Pero en donde señalaba nuestro colega Omar, que la frase de no me representa, eso no me representa, quiere decir que hay un saber, pero ese saber es un enigma para ella, no tiene acceso a él. Sin embargo, lo enuncia. ¿Sí?
Me parece que podemos despejar, ¿no, doctora? Eina, también, colegas, se despeja por completo el imaginario de que desde lo social, desde la creación de la epistemología feminista, realmente eso está no en función, como decía Eina, de la represión, ¿no?, de reprimir desde lo social, sino más bien en lo que decía usted, doctora, de la continuidad y permanencia, en este caso en el sufrimiento.
Sí, eso es lo que es definitivamente es sorprendente fabuloso. Y verdaderamente voltea al revés a Freud. ¿Sí? Uh-huh. Sí. La intensidad y la continuidad en el cómo hay un ser humano que puede sostener en esa intención, perdón, en esa intensidad y en ese continuo un sufrimiento que no tiene límites.
Sí, sí, y es que la puntualización que hace Inar es finalmente volver a poner en su dignidad, su justo lugar, la posibilidad de lo femenino, ¿no?
Así es, sí.
Y no irnos en la finta, como incluso también hay participación de analistas en la corriente feminista, ¿no? En el sentido de irse en esa finta, en sumarse, ¿no? Identificándose con el discurso.
Es que miren, lo más triste de los discursos, ¿sí? Es que pretenden decir lo que es lo femenino y a quién culpar. Y entonces, bueno, verdaderamente uno dice, bueno, hay grandes pensadores, hay mujeres inteligentísimas, ¿sí? Hay hombres que también se comprometen, pues yo a veces pienso como para ser fieles a la promesa de amor a la madre, porque andan haciendo ahí, ¿no? Sí. Como yo nunca entendí a mi madre, entonces pues a ver si ahora me meto aquí al feminismo y milito y pues a lo mejor en una de esas entiendo a mi mamá, ¿no? Sí. Sí, sinceramente. Eso es lo que verdaderamente es una pena, porque hay trabajo, solamente que es un trabajo en una negación permanente de tener que reconocer lo que el psicoanálisis les da y les enseña y les muestra. No podrán nunca definir lo femenino, nunca. Es una condición.
Yo creo, doctora, que también el dignificar justamente el decir de las mujeres, la escucha en la clínica y no en esta escucha en la clínica, cuando la mujer se pregunta y qué soy para el otro, pero antes que eso se pregunta, ¿soy mujer? Y cuando se pregunta y en relación también al amor, creo que hay algo enigmático en ellas mismas, que al hacerse estas preguntas hay una, como lo decía Omar, una constante investigación y introspección, lo voy a decir así, que hace la mujer en relación a esas mismas preguntas que se hace, aunque no encuentre la respuesta o aunque encubra esas respuestas, creo yo que eso es lo enigmático en lo femenino, y que muchas veces eso mismo, que no tiene una definición, que no tiene una aprehensión en lo cotidiano, a veces pues uno enloquece.
Bueno, la locura, digamos, a lo que se ha referido históricamente el decir al respecto de las mujeres, pues es una verdad de puño. No de que estén locas, sino de que ellas son locas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por lo que decíamos en el jueves respecto a la plasticidad, a la posibilidad, digamos, de giros que parecen caleidoscopios. Uh-huh. La vida emocional de las mujeres, ¿sí? Es que al menor toquecito, giran y giran y giran y giran, ¿sí? Y entonces, pues, esos mismos giros ponen a la mujer en preguntas que ellas mismas no pueden responder.
Sí.
Sí, sí. Nuevamente ahí estamos en el punto, doctora, sobre la simultaneidad en relación a lo imposible de y lo imposible de definir de la norma y la patología, ¿no?
Así es.
Es decir, creo que son dos, bueno, es que es también difícil trabajar lo simultáneo por lo imbrincado o lo inventado que está, digamos, ese punto donde se, podríamos decir, de intersección entre lo patológico y lo normal. Que bueno, son categorías que sirven como didáctica, ¿no? Nada más, en un esfuerzo de dar cuenta de, como ahorita lo decían, doctora, de este movimiento tan, tan rápido, estos cambios tan rápidos de los que es capaz una mujer, ¿no?
Bueno, lo vemos permanentemente, ¿no? Sí. Está hecha pedazos, sufre, sí, tiene tal vez una copa de vino y probablemente algunas pastillas que desea ingerir para finalmente encontrarse a ella misma en el suicidio, ¿no? Sí, ahí está el escenario.
Sí.
Ajá. Y de repente recibe en su celular una llamada de un hombre que le dice cosas hermosísimas. Y entonces retira las pastillas, las recoge, ¿sí? Va y tira la copa de vino, digamos, o la guarda o la deja ahí, y sale a pintarrajearse enloquecida porque tiene una cita. Y puede aplazar el suicidio. Esa forma de respuesta que resultaría, digamos, incongruente. No, tiene absolutamente toda una congruencia. Eso es definitivamente lo que de lo cual el psicoanálisis va a dar cuenta. Pero cuando suceden ese tipo de cosas, es cuando Freud se pregunta, bueno, ¿qué quiere la mujer? ¿Quiere suicidarse? ¿O ya encontró, digamos, el sentido de su vida porque el hombre, qué sé yo, qué le dijo, y ya tiene una cita? Entonces, el que puede, digamos, podríamos decir que absorber a la mujer es el hombre, no, porque resulta que después cuando se encuentra con ese hombre, puede regresar peor de insatisfecha que antes de suicidarse hace unas horas. O puede regresar transformada y feliz en una experiencia sublime de que ha encontrado al hombre ideal, porque es el hombre ideal para una mujer, es aquel hombre que le dice que la ama. ¿Ya?
Me hizo.
¿Y cómo, doctora, podríamos decir en distintas acepciones que hemos usado los seres humanos? En otros tiempos, no sé, pues sabemos que se les decía histéricas, locas. Hoy en día a lo mejor se les diría feministas o que todas somos una, como se pregona. Pero cómo, cuando usted, doctora, va introduciendo en la conversación y nos explica el fundamento de cómo lo femenino sería el paradigma de lo psíquico mismo y este planteamiento por parte del Centro de Investigación en plantear ahí justamente lo enigmático, a mí me parece que el compromiso nuestro es reintroducir aquello a lo que no tenemos acceso.
Así
aquello,
es.
A lo que, aquello a lo que, aunque quisiéramos atrapar hoy en día o nombrar por completo a una mujer como decir feminista o decirle que es parte del todas somos una, lo importante es decir, es reintroducir esto y decir, no, no alcanza, no alcanza. Y es de esta manera retomar el lugar digno justamente de lo femenino en la mujer y el lugar digno también, por supuesto, para abrir los espacios de verdadera escucha para las mujeres como lo hace el psicoanálisis.
Sí, Freud se atrevió. Realmente fue algo que le cayó encima y lo tomó. Tomó el reto, definitivamente. Y le toca una época privilegiada en cuanto que no había médico destacado que no quisiera decir al respecto de la histeria, ¿sí? ¿Cuál era la razón de esa manifestación?
Me hizo pensar, doctora, ahorita con lo que nos viene puntualizando, cómo una cualidad en la construcción femenina de sus vivencias es tener una hiperintensidad, una excitación permanente en todos estos instantes que pueden ir girando su vida. Y eso justamente lo relaciona en función a lo que nos mencionaba al respecto de mantenerse en un sufrimiento, ¿no? Creo que el sufrimiento puede garantizar estar también en esa hiperexcitación, en una alteración permanente. Y me hizo pensar cómo una mujer puede verbalizar que cuando se siente tranquila, hasta se siente amenazada de su propia tranquilidad, ¿no? Como si una condición de su diario vivir tuviera que ser esa hiperintensidad en su, pues sí, en su cotidiano.
Pues es lo que vivimos cotidianamente.
Sí, pero lo pensé. Creo que no lo había planteado así en mi cabeza. Sí.
Es decir, no se hubiera extendido tanto todas las pastillas, digamos, tranquilizadoras que se han utilizado desde tiempo inmemorial, ajá, porque las manifestaciones cotidianas con las mujeres tienen precisamente esa característica, la intensidad y que no se les acaba. Entonces, lo mismo gira para poder desarrollar una cantidad de trabajo, ¿sí? Como también funciona para estar, digamos, deshechas porque no encuentran su lugar en el mundo, ni como mujeres, ni como madres, ni como esposas, ni como compañeras, ni como directoras de una empresa, ni como, ¿cómo se llama esto? Hay emprendedoras, bueno, nada, que no lo encuentran y no lo encuentran. Y entonces, ¡ah! ¿Sí? Siempre estamos oyendo ese grito de desesperación y de queja. Y se toman su Prozac y más o menos se estabiliza. Pero desde tiempo inmemorial, desde tiempo inmemorial, las mujeres han sido medicadas para bajar la manifestación de la intensidad en lo social porque resultan insoportables.
Bueno, y ahora el opiáceo, digamos, por excelencia es el discurso de resiliencia, por ejemplo,
Ay, bueno, sí.
el discurso entre mujeres de decir, deja de buscar tu media naranja porque tú eres una naranja completa. Entonces, cortan lo que en la posibilidad de verbalizar de la mujer su falta, que hay algo que le falta. Entonces, ahora es aplastado por el discurso y se cuarta esa posibilidad de manifestar a partir del discurso la falta en la mujer.
Y claro, es enloquecedor. Es
Claro.
decir, pensemos en esa continuidad de la intensidad, que no se agotan, no se agotan. Hay mujeres que están, digamos, el señor en la casa y sus hijos, podríamos decir que en una serenidad, están serenos, y llega la madre del trabajo. Y es desde el taconeo, abrir la puerta, cerrarla, dejar la bolsa. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, la pasaron bien, ¿qué están viendo? Y el marido y los hijos dicen, Ya llegó mamá. ¿Y qué hicieron y qué no hicieron y por qué? Ay, vengo rendida, y entonces se tira también en el sofá, pero ni está rendida porque ya se levanta por ahí. ¿No quieren algo? A ver, voy ahorita a la cocina, díganme. ¿Sí? Imagínense para calmar eso.
Sí, tremendo.
Y esa es la vida diaria y es la vida cotidiana de las mujeres. Y cómo en esa intensidad van creando muchísimas cosas, y no nada más, por ejemplo, las mujeres, pues que no, las mujeres que tienen nada más su casa o que tienen un trabajo. Ahorita me hizo pensar en mi experiencia en los penales, y que, bueno, no había nada que pudiera calmar a las adolescentes mujeres, porque era una situación de que pónganlas a ver la película. Ah, no, porque ya se pelearon en la película, en el auditorio. Ah, no, bueno, entonces pónganlas a hacer deporte. Pues sí, ya se cansaron, pero por eso ya se pelearon, ¿no? Y entonces, bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a ponerlas a jugar juegos de mesa. Como si tuvieran que dirigir a la mujer en actividades cuando tiene, pero una intensidad, pero sí al mayor, ¿no? Y esa, ¿cómo canalizar en uno de los programas? Ustedes hablaban, doctora, en cuanto cómo canalizar la violencia, porque cuando ya esta intensidad la rebasa, pues es se vuelca a la agresividad, a la violencia.
Bueno, la mujer por eso no necesita ningún empoderamiento.
No.
¿Sí? Observémoslas y veamos cómo su capacidad para llevar a cabo un exceso de trabajo lo realizan porque necesitan agotarse. ¿Sí? Y aún, digamos, en el momento de descansar, de dormir, ¿sí? Siguen sobresaltadas. O definitivamente el encuentro erótico en su vida, digamos, estaba yo pensando en su vida de pareja, pero también en su soledad, cuando viven solas, pues no es del orden de, como en el caso de los hombres, las lleve a dormir y a descansar. Entonces, bueno, volvemos al punto. Eso es lo que definitivamente a Freud le llamó enormemente la atención. Y hasta la fecha estamos definitivamente pues tratando de irnos explicando ese enigma, abordar permanentemente ese enigma. ¿Y qué decir, digamos, de las mujeres psicoanalistas, no? Que bueno, en nuestra mayoría, pues no andamos medicándonos ni con el Prozac, ni con el té de tila y el té de azahar, pero no podemos negar que en algún momento uno está en la búsqueda de algo que apacigüe definitivamente esa inquietud que nunca se agota. Por eso podemos decir que la mujer tiene una relación con la pulsión única. Y es a la que nunca renuncia. Nunca renuncia a su relación con la pulsión. Mientras que el hombre puede detenerse, la mujer siempre da un paso más allá.
Doctora, colegas, si me permiten, daré lectura a mensajes que hemos recibido del público que nos acompaña en esta conversación. Nos escribe Abigail González y nos dice: buenas noches, estimados doctores. Es un verdadero agrado acompañarles por medio de la escucha esta noche con un gran tema. Guillermo Vega Valderas nos dice: saludos cordiales desde Santiago Miahuatlán, Puebla. Giovanni Acuña nos dice: hola, tengan una excelente noche, doctores. Qué alegría escucharles. Un saludo caluroso para la doctora Heiser. Qué importante lo que mencionan, doctores, y lo que menciona la doctora Silvia Heiser me hace pensar en todas las terapias psicológicas que tratan ilusoriamente de corregir al sujeto cuando esto es imposible. Nos escribe también Yesenia García Salgado y dice: queridos doctores, reciban un abrazo con mucho cariño. Gracias por la maravillosa noche de sábado de psicoanálisis. Un verdadero placer. Y doy lectura al último mensaje que hemos recibido hasta este momento. Viene por parte de Hilda López López y dice: sin duda considero que el psicoanálisis es el único que puede escuchar el decir de lo femenino. Por ello, creo que se insiste en borrarlo del discurso actual, introduciendo nuevos discursos que pretenden darle a lo femenino lo que le falta, como si eso fuera posible.
Y claro, quedémonos con ese hermoso comentario, sobre todo en la expresión absurda de como si eso fuera posible. Y entonces podemos conversar un poquitín más en relación a que precisamente el psicoanálisis se hace cargo de lo imposible porque desde ahí va hacia no definir lo imposible, sino darle un espacio a lo imposible. El escuchar lo imposible es lo que lleva precisamente al análisis hasta donde ha llegado y está abierto, porque nunca se cierra, la teoría no es cerrada, es abierta, ¿sí? Y entusiasma y anima a los psicoanalistas a la escucha en la clínica, precisamente porque lo imposible es algo que nunca se alcanza, que nunca se resuelve. Ah, pero cómo anima. Ah, pero cómo lo lleva a uno a hacer también proezas en relación a lo inquietante y a lo sabroso de esa inquietud que lleva al psicoanalista a veces a un trabajo muy intenso y a un tiempo sin horario.
Sí, hace un momento, doctora, pensaba en cómo no amar el psicoanálisis, ¿no? Colegas, es decir, cómo hay una, no sé, es fabuloso considerar que no hay una, no hay un cierre, sino
no,
como lo estaba diciendo la doctora, hay una, hay una coger esa imposibilidad, y que bueno, muchas veces sí requiere el enorme esfuerzo por parte del analista de ese soporte, ¿no? Por enorme quiero decir que, bueno, por supuesto me refiero al amor, ¿no?
École, muy bien.
Al amor en juego de parte del analista, ¿no? Sí. Bueno, pero hay que, tengo que decir algo, sí tiene que ser un amor más allá de las categorías teóricas, ¿no? Es decir, porque eso impide muchas veces, digamos, que el psicoanalista pueda permitirse ir más allá de lo que se nombra técnica, ¿no?
Claro.
Bueno, ahí seguimos, creo, los pasos de Freud, ¿no? No se quedó en sus ideas primeras de cómo ir justamente dando cuenta y abordando lo imposible que se le presentaba, ¿no? Pero pensaba, bueno, por ahí registré una línea de Freud en la conferencia de la feminidad, donde dice cómo el ser, su ser está comandado por su función sexual, cuando se refiere a la mujer, pero pensaba cómo esta referencia al ser, yo lo llevé también a lo que decía usted, doctora, en relación a la pulsión, cómo eso ya es imposible de cerrar, de atrapar, de llevar a una a conclusiones, ¿no? Entonces pensaba en lo, ¿cómo decirle? En lo corto que se puede quedar un analista, inclusive, o cualquier otro discurso, tratando de dar un cierre, ¿no? Siempre tratando de dar un cierre, siempre tratando de dar una conclusión última, en este caso de lo femenino. Cuando es
Sobre todo,
imposible.
es imposible, pero sobre todo, digamos, nosotros podemos hablar de la felicidad que nos da el que queremos atrapar lo imposible, porque sí, sí nos gusta, indudablemente, y se escapa. Entonces, ¿en dónde estaría la felicidad? En que se escape. ¿Sí? El
Sí.
día que lo pudiéramos atrapar, nos morimos de tristeza.
Somos como Pepe Le Pew, que ahora ha sido muy sancionado, que siempre se le escapaba la gatita cada vez que quería prenderla.
Bueno, pero también yo lo pensaba, por ejemplo, en mi experiencia como analista mujer en relación a este espacio que se abre en el psicoanálisis para lo imposible y que como esa posibilidad de no tener que atrapar el enigma ni descifrarlo, sino poder sostenerlo, en esa experiencia en donde uno se coloca como analista en el lugar del vacío y poder en cada sesión crear en relación a cada paciente una experiencia distinta y sobre todo una experiencia amorosa, creo que ahí se abre una posibilidad, al menos en mi caso como mujer, de poder echar a andar eso imposible de atrapar en una felicidad y en una alegría de poder sostener ese lugar de lo imposible. Entonces creo que con lo que ahorita comentan, sí es una pasión y pues nos da oportunidad de hacer con esa fuerza incontenible una neocreación constante.
Sí, es verdad. Entonces, es precisamente la experiencia de crear y constantemente. Por eso no necesitamos el Prozac.
No.
Porque las mujeres psicoanalistas canalizamos muy bien en esa relación con lo imposible, canalizamos muy bien lo que es propio de lo femenino, ¿sí? Una capacidad de estar activas, ajá, como sin cansancio.
Sí, vaya que es tranquilizador esta parte que usted menciona sobre la intensidad y saber que la habita uno a esta intensidad. Entonces eso es muy tranquilizador porque ya no va a dar uno explicaciones que escucha uno en la vida cotidiana, como por ejemplo que pues es por la hormona o que es porque estoy en mis días. O porque simplemente el no sé qué me pasa, esto es relajante y bueno, llevado hacia la neocreación, esto que apunta nuestra colega Valeria es algo que permite una visión amplia de este sentir de lo que a uno le habita, que es esta intensidad.
Es muy lindo lo que usted dice, Reina, de lo que a una le habita. Y entonces cuando vemos echado junto a nosotros, porque se echan, echado junto a nosotros un hombre que plácidamente ronronea, uno dice, ¡ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad de este santo varón! Que llega y verdaderamente él sí cuelga los tenis y se echa, porque realmente se echan en la cama, ¿no? Sí, ¡ah!
Denme oportunidad de compartir más comentarios de nuestro público. David Medrano, que nos dice, un hombre que está dispuesto a perder su masculinidad no lo hace en vano, sino que es más bien un quid pro quo y esperemos que sea por algo verdadero, lo que angustia.
Ándele, don Omar, ahí le dijeron. Ajá.
Ana Elisa Galindo nos dice, qué enigmático el significante y el significado del diván.
Así como no. Sí, algún día yo creo nos tendremos que abocar en cómo tenemos algo siniestro en la presentación de nuestros consultorios cuando tenemos precisamente una cama.
Galicia Moctezuma nos dice, qué sorpresa tan agradable escucharlos. Gracias por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Adriana Robka nos dice, qué fuertes las declaraciones sobre la interpretación del feminismo desde el psicoanálisis.
Sinceramente, sí. El psicoanálisis lleva, digamos, en su lomo, es decir, carga en su espalda, revelaciones que generalmente desencadenan rechazo, odio y asco.
Yesenia García Salgado manda una pregunta. Doctora Heiser, ¿qué es una verdad de puño?
Bueno, primero hay que pensar si tiene un puño. Y entonces, si eso existe, es ahí donde se enarbola, ¿sí?, la verdad con esa fuerza. Es decir, una verdad de puño es algo que se nos impone por lo evidente, aquello que definitivamente no requiere discusión alguna.
Maripaz Hernández nos dice, saludos doctora Heiser e invitados, gracias por todo lo que aportan. Hilda López López nos dice, qué difícil es ser mujer. Mi hijo de 12 años le dijo a mi esposo, mi hijo de 12 años le dijo a mi esposo, cuando yo le pido tres cosas a la vez, ¿cómo ves, papá, mujeres?
Ese es un hombre sabio de 3 años. Sapientísimo. Y sí, es que la posibilidad, digamos, de la rapidez con la que la mujer anhela, por eso puede demandar no una sola cosa, eso sería muy parco para la mujer, sino simultáneamente. Y las vemos en su actividad, por eso son tan eficientes. Porque simultáneamente es, ya trajiste el pan, la cafetera, las servilletas, las cucharas, el tenedor, el cuchillo, el plato, ya pusiste, y va uno, digamos, verbalizando, y el sujeto dice, ¿qué? Sí, pero ya, es decir, ya. Bueno, pues no sé cómo se sienta nuestro querido público y podríamos ir cerrando, son 9:30 y podríamos ir cerrando lo que en esta noche nos convocó para poder decir lo último que quisiéramos dejar en nuestro, pues realmente nuestro queridísimo público.
A mí me gustaría nada más retomar rápidamente, doctora, colegas, esto que venía diciendo de lo que rescaté de la conferencia de Freud, solo para volver a puntualizar cómo este ser comandado por la función sexual, digamos que en esa frase cómo Freud sintetiza la imposibilidad de dar cierre al enigma y anuncia su devenir incesante, ¿no? Es para mí genial, fabuloso, y lo llevaría también al punto que abrió Einar, ¿no? De cómo se le puede dar la vuelta rápidamente a todos los discursos en lo social y volver a colocar en su lugar digno, ¿no? la feminidad con su enigma.
Muy lindo mensaje.
Yo podría decir que cuando uno asume que algo constitutivo de ser mujer es que le pertenece algo enigmático y que permanentemente va a estar eso en una dinámica, a mí me parece que te abre una posibilidad de brincar de la queja de eso enigmático a la gran responsabilidad de ser libre con eso insaciable y con eso interminable y con eso siempre en la posibilidad de descubrir y de conquistar. Y creo que la responsabilidad que puede ser en esta libertad y en esta felicidad es justamente que también te da una libertad en las neocreaciones en donde todo se vuelve posible porque ahí mismo se te ocurre y porque ahí mismo tienes justamente esa libertad. Entonces, sí, creo que uno puede ser libre también cuando asume que no va a conquistar nunca ese enigma.
Ah, eso también es muy lindo, porque por lo menos, ¿sí?, habrá una radical diferencia en la queja y en la búsqueda de la dinámica de lo femenino.
Doctora, para ¿sí? mí, me gustaría expresar lo que el mismo profesor fue, ya hice subiendo y las diferencias son momentos diversos, las revelaciones que el psicoanálisis brinda.
¿Anabela?
Sí.
Anabela, la interrumpo un momento para ver sí. si puede usted hacer alguna corrección en su audio porque se escucha muy baja su voz.
¿Ahí se escucha mejor?
Un poco mejor, muy poquitito.
¿Un poco? A lo mejor hablando un poco con más energía, ¿no? ¿No se ve mejor?
Sí.
Sí, ah, bueno. Me gustaría cerrar la conversación con mi propia experiencia analítica en relación al enigma, cómo el psicoanálisis nos va develando esta enigma que uno no conocía, por decirlo. No conocía y sí conocía porque a mí esta conversación me llevó a pensar en el enigmático asociándolo con la niñez de quién soy y por qué me siento así. Años después, a través del análisis, viviendo algunas respuestas para un propio
¿Sabe qué, Anabela? El audio está muy mal. Casi no la pude escuchar, no la pude seguir. Y nos gustaría, en la medida de lo posible, si las ideas que la han movilizado ahorita las pudiera decir.
Y lo que me movilizó fue la relación que hice del enigma femenino en lo singular, en lo mío. Lo asocié con la niñez, que fue lo que se me presentó en el momento de estar elaborando mis ideas de esta conversación. Lo asocié el enigma de lo femenino desde mi historia infantil.
Ya, ok. Pues sí, es muy cierto. Todas estas evocaciones nos llevan indudablemente a lo que podemos revivir de lo infantil.
A mí me gustaría cerrar convocando a las mujeres, en particular a...
¿A las que usted tiene, Einar?
A todas, doctora, a todas. A convocarlas, a considerar el análisis como una posibilidad de hacer suyo su propio enigma, valga la redundancia. Es decir...
Ay, eso está muy lindo, eso está muy lindo. Ajá, exacto. Porque es verdad lo que usted señala. El enigma, la mujer no lo hace propio, lo sufre.
Sí, exacto. Sí, es decir, si bien en esta conversación se habló en alguna parte de que la mujer tiene una y un millón formas de representarse el enigma y que además de eso tiene, pues en esta intensidad, en esta relación directa con la pulsión, esa forma de manifestación directa de su satisfacción pulsional, que la lleva pues también a un y millón de cosas, el análisis creo que le puede dar la posibilidad de que haga de ese enigma no una representación al infinito o una satisfacción inmediata donde pueda y en donde se le dé, y que incluso a ella pues no la calma, como bien lo acaba de decir, doctora, la lleva a un sufrimiento permanente, sino que pueda hacer de eso, pues eso, no irlo nombrando en el análisis a su manera, y en ese recorrido, pues ver qué tanto ella se puede apropiar, y que, creo yo, por lo que escucho de mis colegas y también de analizantes, pues da otras posibilidades, ¿no? No nada más una simple descarga al infinito.
Creo que...
algo...
que creo que, bueno, lo que me inspira mucho lo que dice mi colega Einar es que, o sea, es posible tocar con el análisis el enigma, y es posible tocarlo porque justamente es una experiencia amorosa que despertará en ese tocar el enigma, una bravura vivificante que hace que una mujer quiera sostenerlo, que hace que una mujer pretenda no llenarlo, no taponarlo, y por supuesto con ello va transformando su sufrimiento, porque entonces tiene, le da sentido a su vida, su propio enigma.
Sí, a mí me, bueno, en esto a lo mejor puede sonar algo repetitivo, pero algo que hemos estado tratando también es que el sufrimiento es parte de lo psíquico. Pero si algo tengo muy claro, tanto en mi formación como psicoanalista, como en mi, pues podrías decir, en mi devenir mujer, es precisamente una diferencia radical que permite el psicoanálisis en cuanto a que cuando se siente el sufrimiento, no es entregarse al sufrimiento. Hay algo que se puede hacer con eso de una manera ética, aun cuando se pase por momentos y por circunstancias que tocan lo enigmático en cada una de nosotras.
Doctora,
doctora
Aguilar, un momentito. Quisiera, como nos acercamos al final ya de la conversación, dar lectura a los últimos mensajes que recibimos esta noche de nuestro público. Yesenia García Salgado, que nos dijo, gracias, gracias, gracias. Mari Carmen Perrusquí Hernández nos dice, todos los programas los espero con mucha emoción y este programa lo esperaba con entusiasmo. Y me da una felicidad inmensa. ¡Qué delicioso programa! Gracias. David Medrano dijo, cuando hablan de lo imposible, me viene a la mente lo real de Lacan. Es decir, se me va. Madalú Briceño dice, hoy nos encontramos con mujeres que se sienten avergonzadas por sentirse densas, intensas, culpables de no hacer lo suficiente o lo correcto para que un varón las elija o se quede con ellas. Suling Roth dice, cada vez crece más el anhelo de devenir analista. Gracias a todos por tan genial trabajo, su pasión es contagiosa. Madalú Briceño, abrazos y una gran alegría. Gracias por compartir esta noche sus voces. Rosa Hernández nos dijo, hoy en tan esperado evento, Día Internacional de la Mujer, me conmueve escucharlos. Buena noche a todos. Wow, doctora Silvia, su intervención en cómo nos ubica, transmite y pone en ese recorrido de todo aquello que Freud se las tuvo que ver en relación a la histeria al escuchar la mujer. Pienso que de entrada Freud se vio inmerso en los discursos sociales de su época y justo su experiencia en ese encuentro, en cada escucha y cada vez en una finura particular, lo llevaba primero a vérselas con él, he ahí lo que se le develó, lo enigmático, ya que el decir de la mujer lo colocó en un vacío. Cállese, esta es la cura por la palabra, y no cualquier palabra. Es más bien, escúcheme desde mi ser y un ser único en esa deconstrucción de un enigma propio, donde se dará cuenta de todo lo construido subjetivo que justo toca aquello que puede ser insoportable y que toca un sufrir que ahoga, pero no sin asumir en todo lo vivido nuestra participación. El encuentro con un analista nos posibilita el reencuentro con un discurso propio y lo bello es la transferencia amorosa en la simultaneidad de un devenir diferente. También desde lo subjetivo, saludos cálidos y felicidades a todos. Gracias. Mari Carmen Perrusquía Hernández terminó diciendo, nos han entregado esa forma amorosa de poder reconocernos, Y por último, el último mensaje llegó de parte de Alma Flowers y dice, de los programas que he escuchado de Freudiana Radio, he sido tocada profundamente y he abrazado con amor mis vacíos en un júbilo paradójico. Gracias.
Pues vayamos cerrando.
Bueno, quiero compartir con ustedes y con los escuchas algo que escribí. El devenir mujer tiene que ver con el enigma de lo femenino, no clarificado, no definido, incompleto, y no siempre grato. Sí, con muchas posibilidades de hacer de la falta una nueva creación de uno misma, en su propio análisis, quitándose las máscaras, revelándose la verdad como mujer.
¡Qué linda! Le faltan los molotitos. ¡Ay, qué linda! Gracias, doctora.
Pues yo quisiera decir, tal cual, bendito psicoanálisis, porque en esta intensidad y constancia en lo femenino, que bien puede girar hacia una destrucción propia o hacia una destrucción a los otros, el psicoanálisis abre la posibilidad de que esta intensidad se mantenga y esta constancia, pero ahora girada hacia nuevas posibilidades, como ya lo han mencionado, que puede ser el amor. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo digo bendito psicoanálisis.
¡Ay, eso es padrísimo! Porque de verdad, no es que el psicoanálisis nos enseñe a amar, pero el psicoanálisis nos abre posibilidades amorosas inéditas.
Sí.
Doctora, y ya que Mayra introduce lo bendito, me permito parafrasearla de un programa, de dos programas, o varias veces, doctora, que lo dijo en esta semana, que me parece importante retomarlo y decirlo en este momento. en la celebración del Día Internacional de la Mujer, decir benditos hombres y decirlo en cuanto a una postura que también usted ha insistido en que seamos capaces de sostener y transmitir los hombres, la palabra de los hombres, en particular mis colegas del Centro de Investigación, en cuanto a hacer una creación en el sentido de poder amar el enigma que nos representa una mujer. Y en ese sentido me parece que es recrear una posibilidad para el amor y en esa posibilidad para que justamente de la mujer surja no lo que hemos visto los 8 de marzo recientes, sino surja y resurja la ternura en ella.
Ay, sí, tan necesaria, por Dios.
Doctora, colegas, permítanme, por favor, unos ultimitos mensajes que llegó de parte del público, de nuestro querido público que nos escucha. Alma Flowers dijo, los abrazo con agradecimiento y afecto. Gracias, doctores. Zulin Roth dice, cada vez crece más... no, esto ya los había leído, espérenme. De Giovanni Acuña. Sí, un último mensaje dijo, qué bellas palabras, doctor Aguilar. Lo mismo, bueno, en el mismo sentido, el último mensaje fue de Rosa Hernández, que dijo, bravo, doctora Patricia Aguilar, hermoso escrito. Gracias. Y pues ya fueron esos todos los mensajes que recibimos de nuestro público radioescucha.
Yo pondría dos preguntas. Uno, ¿cómo devenir mujer? ¿Cómo saber del enigma que me habita? Y tomaría una frase que Einar años atrás en nuestras conversaciones ha dicho, y sería no sin el análisis. Entonces, esa frase que es... algo que nos ha representado y que Einar puso sobre la mesa en algún momento, la vuelvo a poner sobre la mesa, es no sin análisis.
Claro, pero también quisiera yo decir que no sin lo que la mujer introduce como misterio en la vida de un hombre. Es decir... lo que puede introducir la mujer en la vida de un hombre es trascendente. Entonces, por eso pues yo pienso no sin todo lo que la mujer puede producir para un hombre.
Cerrando, digamos, para que no se sienta, digamos, desplazada la frase, sí, pero no sin el análisis.
Claro.
Pues muy bien, doctora Heiser, colegas, como usted ya lo anticipaba hace unos minutos, doctora, estamos con esto llegando al término de esta conversación, nuestra conversación con motivo del Día Internacional de la Mujer del año 2021.
Pero la Valeria Reyes no ha dicho su frase final.
Ah, ok. Venga, Vale.
Bueno, pues creo que algo que puedo decir en este momento es que finalmente esta experiencia de la conversación, de los programas, que ya casi cumplimos un año, el poder conversar con los colegas y conversar con el público, viene también a ser una posibilidad amorosa en esa intensidad que como mujeres nos caracteriza, pero que ahora el poder conversar y el poder transmitir el psicoanálisis para mí ha sido una experiencia amorosa que también me ha llevado a transformarme a mí misma. Entonces, creo que puedo cerrar con eso. Y es un gusto siempre poder estar aquí.
¡Ay, Vale! ¡Qué bueno que es usted gustosa! Muy bien, pues creo que podemos despedirnos y agradecer la compañía siempre anhelante por parte de nosotros, de ese público que nos escucha. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. y vayámonos con alegría, a soñar.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.